E se sei chi un quadrate?
Questo? Sì. Io non mi metto mai di sì. E io non mi sono nata perché...
E sono classe privata. Sto studiando a una alumna portoguesa. Quando la gente se muove, una delle classi, no? Aunque sean difíciles, porque esto no es fácil. Son muchas horas seguidas todos los días con ella. Ayer estuvimos como 6 horas seguidas, sin parar, sin comer ni nada. Pero es lo que os decía yo antes, cuando los alumnos hacen el esfuerzo, se hacen el esfuerzo por venir, yo seré el primero a enseñar. Cuando no hacemos, desisto de enseñar. Lo que nos ha pasado un poquito con el Mahamudra, que no ha pasado, iba pasando. A puntos, tú. Pero me ha sorprendido. Pero claro, no es portuguesa, es francesa. Entonces, yo con los franceses también me llevo bien. Con los franceses, los españoles, los alemanes, los ingleses, pero los portugueses no. Con los portugueses me llevo fatal. Bueno, vamos allá. No ha salido de la, no ha salido de la escultura, ¿no?
Sí.
Padre, la mada, para la guía de Jeho, vida, mi lugar, que la zona, la guía de Jeho, sangre, sangre, de la guía de Jeho, dan beso, en la guía de Jeho, pa pegando, en la guía de Jeho, pa o cadro, yo, e que omso, me hizo, que se quise, tan de embana, la guía de Jeho, padre, la mada, para la guía de Jeho, vida, mi lugar, que la zona, la guía de Jeho, sangre, sangre, de la guía de Jeho, dan beso, Namakyasu shiro, ba begedu namakyasu shiro, ba o kadro jo e gyo, sumai tso, ye shi gi shi, nan den ba namakyasu shiro, ba den ma dan ba namakyasu shiro, hi dám kilkargy lázok, nem lágja az üzsőhoz, szegés a nőtnél nem lágja az üzsőhoz, a bősőhő nem lágja az üzsőhoz, a végédú nem lágja az üzsőhoz, báhogáló csóhőgyó, csomely szóhog, jézség így, hogy nem tém, bár nem lágja az üzsőhoz. Nem látja az üzsőhő, hídám kilkargi látszak, nem látja az üzsőhő, személyesen tintén nem látja az üzsőhő, Dembrésőhő, nem látja az üzsőhő, Bábégédú, nem látja az üzsőhő, Báhogádrögyőhő, Zomegyzók, Jézségítsé, nem tém, bár nem látja az üzsőhő, nem látja az üzsőhő, ki látszak, nem látja az üzsőhő, Szegélyesen tintén nem látja az üzsőhő, Dembrésőhő, nem látja az üzsőhő, Bábégédú, nem látja az üzsőhő, Báhogádrögyőhő, Zomegyzók,
¿Estáis con alguna duda en algún sitio, estancados o algo? ¿Estáis mejor decir delante de los demás? Porque así puede ser que los demás estén estancados en el mismo sitio, entonces, o por el mismo problema, ¿vale? Yo lo que creo que pasa es que no desconectamos totalmente con esta existencia. Entonces llevamos, que es normal, llevamos esta existencia a nuestra meditación. Entonces, a medida que vamos entrando cada vez más profundamente en cada uno de los niveles de la meditación, más tenemos que ir abandonando la existencia, no aumentar nuestro yo, ¿vale? No aumentar esta idea de que estoy presente yo. Si entendemos esto, podremos entender la meditación. La meditación tiene varios niveles, lógicamente. Todo el mundo puede hacer meditación. Todo el mundo se puede sentar y todo el mundo se puede tranquilizar un poquito, que es lo que hacemos con nuestros amigos. Dice, tranquilo, no pienses más en eso, no respira, ¿no? Eso es lo que aconsejamos a los amigos. Entonces, de esto hay un nivel muy básico, muy básico. Es una forma de meditación, es una forma de samatha, de tranquilidad mental también. Todo el mundo lo sabe hacer, en el fondo. Entonces, no es extraordinario sentarse y no es extraordinario tampoco cerrar los ojos. Lo que es extraordinario es dominar la mente después de haber cerrado los ojos. Eso sí que es extraordinario y es lo más difícil, ¿vale? Justamente esta alumna de Francia, esta alumna de ayer, en el inicio, antes de empezarmos la clase, dice, no, yo, porque una vez ha hecho un retiro conmigo. Poco tiempo, como retiro, ya sabes que tenía poco tiempo, además no era un retiro de meditación, solo iba ya para dar algunas clases de meditación. Y me dijo, no, yo estoy haciendo los ejercicios, muy poco. A mí cuando me dicen esto, más o menos ya me están explicando todo, ¿no? He hecho tres veces, después de que has enseñado, hace 3 años atrás, he hecho 3 veces, en los peores días de mi vida en que más agitado estaba, eso es lo que escucho yo. Lo que sale de la boca es una otra historia, pero lo que escucho yo es esto. Dice, hubo 3 días que estaba fatal y me he sentado para poner mi mente en la respiración. Claro que en ese momento no podemos dominar la mente, pero también en ese momento no nos damos cuenta de que no las dominamos, porque estamos tan agobiados con el tema que nos ponemos a pensar sobre él y aquello, la confusión es tan grande que el hecho de yo estar pensando en el tema puede parecer que no estoy pensando en nada, como aquellas personas que llegan a casa agobiadas por alguna cosa, se sienten en el sofá y parece que no están pensando en nada y ya se creen que no están pensando en nada porque no se consiguen observarse, pudieron observarse y se dieron cuenta de la cantidad de pensamientos que tienen ahí dentro. Después, cuando terminó de hacer la meditación, 5 horas después, casi 5 horas después de haber terminado de hacer la meditación, ella me decía, uy, la cabeza no para, está difícil de dominarla. Claro, porque una vez nos ponemos, en el inicio venían muchas preguntas, pero poner la mente solo en la respiración, pero eso me va a ayudar a resolver mis problemas, eso me va a ayudar a conocerme un poquito mejor, pero ¿cómo se pongo solo la mente en la respiración? Y se no piense en la deuda por la noche, porque siempre hablo de la deuda, se no piense en la deuda por la noche, al día siguiente yo voy a estar igualmente dispuesta a pagarla, y claro, si tienes la deuda la seguirás teniendo, no es por estar tranquila por la noche que va a desaparecer la deuda, ya seguirás estando allá. Lo que pasa es que no te preocupas, te ocupas en ese momento de dormir, o de comer, o de amar, o de tal, y después te ocupas de la deuda, de pagar la deuda. Esa es la historia. Pero claro, son preguntas que si os ponéis a pensar las primeras veces que habéis estado aquí, son preguntas que todos nosotros nos hacemos y que algunos de vosotros me han hecho a mí. Pero las emociones negativas, entonces, ¿para qué sirven? ¿No os acordáis de esta pregunta? Entonces, ¿para qué sirven? Son preguntas típicas de una persona que aún no ha pensado mucho ni sobre las emociones, ni sobre la existencia, ni sobre nada. Pero tiene ganas de aprender, que tiene muchas ganas de aprender, pero aún no nos hemos puesto. Pues esto nos va pasando a lo largo de mucho tiempo dentro de la meditación. Después, dentro de 5 años, cuando os hable de un avanzado que está con los mismos años que están vosotros y que hagan las mismas preguntas sobre la meditación, os reiréis también. Esto es como las modas. Hoy nos gusta mucho cómo nos vestimos. Dentro de 70 años, cuando nuestros nietos nos ven las fotos, se reirán de nosotros. Y diremos, jolines, estaba guapetón. Hasta a nosotros nos parecerá ridículo en ese tiempo. Yo cuando veo algunas fotos de mi padre, eso cuando yo era pequeñito, que tenía aquí, no sé cómo llamáis, las campanas, pata de elefante, llamáis vosotras, aquello hoy en día se vuelve a utilizar y hace unos años atrás también, pero eran distintas, aquellas eran muy feas, eran muy muy feas. Pero él se sentía guapetón y seguro que en la época estaba muy guapetón también. Él mismo, nosotros cuando estamos haciendo la meditación, nos creemos que ya, ahora sí que ya lo he entendido. Pero siempre hay más para profundizar sobre la meditación y sobre el dominio de la mente. Porque de la meditación lo que hablamos es eso de dominar el personaje, aquel que es. Cuando Dios iba a hablar con Moisés, hablábamos el otro día contigo, ¿ha sido contigo? Yo por lo menos me voy acordando con quién hablo, menos mal. Ese ya es un avance de la meditación, ¿veis cómo la meditación hace bien? Entonces hablábamos de eso. Dios le contestó cuando Moisés estaba asustado porque el árbol le hablaba, el árbol en llamas le hablaba, ¿no? Y no era normal en la época. Y ahora tampoco, pero en la época tampoco. Y entonces le contestó: Eye asher eye, yo soy aquel que es, ¿vale? Y esa es la es una contestación de honestidad. Porque está diciendo que yo soy aquel que es, yo ya no soy ni la máscara, ni una fantasía, ni lo que me creo, ni lo que me han enseñado, ni nada de eso. Soy aquel que es. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en la meditación. Ser aquello que es. No aquello que somos, pero ser aquello que es. Tampoco ha dicho que era algo, era un hombre, soy el fulanito tal, tu protector, el Señor tuyo, de Dios tuyo. No ha dicho nada de esto. Ha dicho: yo soy aquel que es. Yo soy verdaderamente yo. Y lo que intentamos dentro de la meditación es ser verdaderos. Pero el verdadero no es aquel personaje que lo traemos, ¿vale? Si yo traigo el personaje, él estaba diciendo, no tener la mente, estar al 100% en la cosa y tal, y le costaba aprender eso, entender. Esto cuesta entender a las personas, que tengamos un problema, pero que ahora estamos comiendo y no es hora de estar con el problema, y no permitir que ese problema nos afecte. De alguna forma la gente llega a pensar que estas personas son un poquito pasotas. Dicen, pasa de todo. Mira, está comiendo con el problema que tiene, está comiendo a gusto. Y nos irrita esto, nos puede llegar a irritar esto. Tenemos ahí un problema, una discusión y tal, y de repente vemos a nuestra pareja y disfrutando de la comida súper bien y tal, y eso nos incomoda. Porque dice, ¿cómo puedes estar comiendo bien? Tenías que, tu mente, pasas de todo, no quieres saber nada. Pasas hasta de lo que le estaba diciendo. Esto puede decir una pareja al otro. Solo porque esté comiendo bien, disfrutando. Digo, vale, ya seguimos con la discusión, ¿no? Es hora de comer. Nadie hace esto. Nadie domina la situación. Si la gente pudiera hacer esto de verdad, en primer lugar, no se habría las discusiones. Pero si hubiera, pues habría por capítulos. Dice, estoy... Pero la gente no. Está discutiendo y va a fregar los platos mosqueado. Claro, ¿quién sufre los platos? Ah, pues estoy mosqueado y me voy a lidiar con los niños, voy a estar con los niños, los voy a llevar al parque, ¿qué va a sufrir? Los niños. Sí, de una forma o de la otra. ¿Qué queréis? ¿Helados para todo el mundo? Que estoy nervioso, que me he mosqueado con el papi o con la mami. Y entonces os recompenso dándoos helados. Quien sufre es aquellos que acabamos por lidiar con ellos. Más temprano o más tarde acaban por sufrir. Entonces... aquellos que de verdad dominan su mente no cargan con los problemas. Eso es lo que se llamó dentro del Dharma el desapego. El desapego era algo muy inteligente, no era un pasotismo, para nada. Todo lo contrario. El desapego era no pasar de las cosas. Es estar verdaderamente con el otro y no estar metido con su historia. Oh, ¿qué me ha dicho? ¿Lo que me ha hecho? Y tal. Ya me lo ha dicho, es su problema. Eso no significa que no pueda seguir estando con esta persona, no la pueda seguir queriendo. Entonces, dominar la mente. Cuando nos sentamos a hacer la meditación, el personaje en sí, este, es lo que tenemos que poner de parte, porque no es real. Si fuera real, deberíamos llevarlo. Si fuera existente, como estamos buscando la naturaleza última de la mente, deberíamos llevar el Gustavo para la meditación. Y entonces estar pendiente de él, porque eso sería la realidad. Y eso sería la verdad, diciendo que se ha dormido un poquito, creo yo. No he mirado, pero te lo digo que es lo que pone. Entonces, quitad esto, eso no es real y tampoco es necesario. No sirve para nada, no sirve para amar, no sirve para estar feliz, no sirve para trabajar para los demás, no sirve. El yo no sirve para esas cosas, el yo solo sirve para isolarnos. Es como una gabardina, nos protege de las cosas que están alrededor. A lo mejor está ahí. No, hola. Ah, greve hay huelga de taxis, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, ah, no sabía, es lo que dice. No se ha dormido, yo pensaba que se había dormido. ¿Cómo estás? Entonces, cuando estamos haciendo la meditación, uno va a reposar de eso. No está ahí para entretenerse con sus historias. Y parece es necesario cansarse. Yo antes hablaba mucho, en Kuan hablaba mucho de esto. Hablaba mucho de que mientras no nos cansemos de este personaje que hemos creado, que es otra idea que a lo mejor ahora puede parecer un poquito rara, y que más tarde os reiréis con las preguntas que se hace de eso. Mientras no nos cansemos de esa existencia del Gustavo, nosotros no vamos a desistir de él. Entonces, cuando pasemos por la sexta fase de la meditación, tendremos mucho miedo, porque vamos a desaparecer en ese momento. Entonces, no queremos que el Gustavo desaparezca. Por eso esos nanas, los cuatro nanas siguientes, se llaman los dukkha nanas, los nanas de la insatisfacción. El por qué es este problema de nuestra insatisfacción constante y de querer reafirmar el yo. Es una idea, es un agarrarse. Por eso hablábamos del desapego. Los antiguos, cuando hablaban de que somos como un mono agarrado ahí al árbol, o cuando mi instructor de paracaidismo dice, mira, ya estás con la posición del mono, porque la gente cuando está en el árbol, en vez de dejar que la barriga se vaya en el aire, en vez de dejar que la barriga se vaya para abajo, se ponen así, como si estuvieran agarrados en un árbol, ¿vale? Entonces, nosotros con la existencia del yo estamos agarrados como si fuera una cosa existente, siempre está cambiando, siempre está cambiando. Había un gran maestro que estaba dando unas clases para un emperador de la China, y el emperador de la China quería que él se quedara enseñando en su reino. Le ofreció todo, le dio su peso en oro, en jade y tal, porque era muy famoso este maestro. Entonces él, para explicarle por qué no se quedaba, miró hacia el cielo, llevó el rey hasta afuera, miró hacia el cielo y le dijo, majestad, la nube en esta que está ahí en el aire, ¿ella está agarrada al cielo? ¿Está colada al cielo? ¿O qué le pasa? Y el rey se quedó así muy, muy sorprendido con su pregunta. Él dice, ninguna de esas hipótesis es la correcta. Él dice, el mismo pasa conmigo y con mi mente. Él dice, nunca se agarra la idea de unión. La nube que dice a sí misma, ay, qué forma más mona que tengo yo ahora, es tonta, porque dentro de 5 minutos tendrá otra forma. Y no habrá visto el pasaje de una forma a la otra siquiera, con su continuo mental. El que trae el Gustavo, ese Gustavo parece que es una cosa que nos va a cambiar, que es algo existente, y es algo que está cambiando cada segundo. Es como una nube, siempre cambiando. No es existente. Entonces, estar apegado a una idea de Gustavo es estar intentando solidificar o freeze, congelar el momento, congelar el personaje. Y congelar el personaje es matarlo. Si hubiera un Gustavo que fuera existente, que fuera totalmente, que fuera inmutable, eso sería un agobio, sería un verdadero agobio ese Gustavo. Aparte de todos los problemas de que ya hemos hablado de ellos y tal, de que habría. Pero no cambiaría nunca, estaría congelado, totalmente congelado. Aquello que os decía yo, el astronauta en el aire, que no se puede mover. Y quisiéramos quedar así para siempre, porque sería seguro. Si hubiera sido un Gustavo que no cambiara nunca, eso sería seguro. Oh, cómo nos gustaría que Dios hubiera pensado en esto y que nos hubiera dado un yo existente que nunca cambiara y tal. Claro, nunca cambiar cuando ahora, de antes, la cabeza de ahora con el cuerpo de antes. Empezamos a pensar y nos meteremos en una confusión ahí. No estaremos con la realidad de nuestra verdadera existencia, que es que no tiene un yo, no hace sentido ese yo, no es lógico ese yo. Pero llegar hasta la conclusión de que ese yo no es lógico y después cansarme de él, lleva su tiempo, porque nos encanta nuestro yo. Es súper mega guay, es el último grito de la fashion de vida, es nuestro yo, pues cada uno con el suyo. Su pensamiento es el correcto, su forma de amar es la correcta, su forma de pensar es la correcta, su forma de comportarse es la correcta, y la de los demás es siempre hay una algo a decir, una reprimenda a dar. Es como haces, cómo te mueves, cómo sonríes, cómo te peinas, cómo esto. Después a los demás todo les irrita. Y el otro que no está bien seguro de su imagen se queda triste porque creía que el peinado ese le quedaba y que todos iban a apreciar. Porque nadie ya se conoce. Como no se conocen y quieren congelar la cosa, digo, congelo un Gustavo muy bien peinado. Ya, es, bueno, este poquito que tengo. Un Gustavo muy bien peinado. Cuando tú llegues y dices, oye, tu peinado está muy fuera de moda. Yo ya no confío en mi imagen. Ya me quedo triste en relación a mi imagen. Yo quisiera congelar aquel Gustavo, como si el peinado durara para siempre. Hay gente que quiere contrariar el viento y todo, ¿cierto? Y diga, no, esto no es de vuestro tiempo, es del mío. En que mi mami y mi abuela se compraban un bote de laca entre las dos por día. Es, que salían a la calle, podía ver el mismo Katrina, el huracán Katrina pasar. La única cosa que quedaba impecable era el pelo de mi madre y de mi abuela. Ellos desaparecieron, pero los pelos quedaban ahí como Marge Simpson. Se quedaba duro aquí, era un casco. Entonces, para contrariar el viento, porque uno quiere congelarse, todo el mundo quiere congelarse. ¿Sí veis? Nadie quiere perder ni la juventud, nadie quiere perder la fuerza, la agilidad, el pelo que no se despeine, todo. O que se despeine siempre, que no esté penalizado para nada. Ahí así también, a los 16 años, llevas tus pelos así un poquito más locos, cuando la mami te invita a ir a la casa de la abuela con su casco, tienes que peinarte, no te mola nada verte en el espejo con el peinadito ese tan perfecto que te pone la mami. Entonces todo el mundo se querría congelar, querían estar, pero esa es la idea equivocada del yo. Dentro de la meditación nos descongelamos. Eso es como descongelarse, es lo mismo. Y empezamos a tener un poquito de movilidad, poder ser un poquito más flexibles. Pero claro, lo congelado no es flexible nunca. Nunca se parten las cosas, aunque las flexibles se vuelven duras. Poner un chicle en el frigorífico y ya veréis que los jóvenes hacen esas porquerías de poner un chicle metido dentro y después se olvida. Y después un día pasas y ves el frigorífico y dices, ¿qué hace un chicle aquí metido? Duro, duro, duro. Hasta lo más flexible se vuelve duro a aquellos que se quieren congelar. El mismo pasa con las personas. Aunque tengamos una mente muy buena, muy buen corazón, en el momento en que nos queremos congelar, nos volvemos duros. Entonces hay que dejar de intentar congelarse. Hay que intentar de ser siempre lo mismo y de estar parado y de estar y empezar a ser más flexible. ¿Cómo estás, Laia? Cuanto más flexibles seamos, más nosotros, más la realidad. No es necesario que transportar ese Gustavo. Ya viene pegado a mí. Si lo transporto hacia mi meditación, no estoy haciendo la meditación. Entonces me relajo. Y esa es la idea que tenéis que entender. Hay muchos alumnos que se creen, que quieren, esto ya no pasa con vosotros, y ahora digo la verdad, no es que no diga las otras veces, pero ahora sí que estoy diciendo la verdad, pero ya no pasa mucho con vosotros, pasa más con los nuevos que vienen con las expectativas de que la meditación es una cosa que no es, para nada, ¿vale? Y tal como lo han enseñado, y además, yo aprendí meditación con tu tomo, no es que haya aprendido la meditación, Gustavo, es que tú conoces la meditación budista, no, las conozco prácticamente todas. Y no de conocerlas por haber leído un libro ayer. Estuve con los profesores y con los maestros y viviendo con ellas. Conozco todos los tipos de meditación. Y no hay ninguno de ellos que su intento sea que esta noción de Gustavo se mantenga. Ninguno. Ninguno sirve para congelar. Había un maestro que tenía ahí unas meditaciones que no me gustaban mucho. Si os digo el nombre, hasta os quedaréis sorprendidos, porque hablo muy bien de él como persona y como historia de vida. Pero su forma de enseñar no me gustaba mucho, que es Ramana Maharishi. Ramana Maharishi era un tío que no hablaba, durante muchos años no habló. Y entonces tenía, los libros están muy bien, como lo han transcrito y tal, pero su forma de enseñar, Yo soy Dios y tal, y esas cosas en que te congelas cada vez más, dices, Gustavo. Y hasta que no pierdas esa noción del yo, y el yo soy, hasta que no pierdas esto, aún no hay meditación. Porque si soy alguna cosa me he congelado en el tiempo, esto no hace sentido, es eso que tenéis que entender. Es que este Gustavo es como una nube, es como el humo, siempre cambiando. No hay dos segundos seguidos que esté, que era una de las preguntas que hacían para ver la existencia del yo. Dice, la respuesta más fácil es, entonces, si el yo no existía, antes de existir, ¿cómo ha pensado en existir si existe por sí mismo? Y la gente contestaba, el yo, el espíritu, no tiene ni principio ni fin. Y esto servía para alguien que no quisiera dar mucho trabajo a las neuronas, ¿vale? Nos dice, no tiene ni principio ni fin, y uno dice, pues va, esa es una contestación muy profunda y muy... El maestro, este es muy, sabe mucho, ¿vale? Pero claro, el Buda, que era un tío más pragmático, decía, vale, una cosa no tiene principio. Entonces, si no tiene principio, no tiene medio. El momento en que estamos ahora no es un momento. Y ellos decían, sí, no tiene medio, ¿vale? Pero no tiene principio. Y él dice, vale, pues entonces vamos a hacer solo ejercicio. No tiene medio, no tiene dos cuartos, no tiene dos octavos, no tiene dos dieciséisavos, no tiene dos treinta y dosavos, no tiene... Por ahí delante dice, ¿en qué momento podría yo encontrar este personaje? Si no tiene principio. Si no tiene principio, no tiene momento segundo. Si no tiene momento segundo, no existe. De hablar de una cosa que no tiene principio, hablar de una cosa que no existe. O ya habéis visto algún niño que dice, no, es que no tiene principio. Y esta tarde es que no tiene principio ni fin. Y aquel, no, es que no tiene principio ni fin. No existe nada de esto en el universo. Solo existe como contestación rápida para cuando no sabemos las cosas. Dice, ¿de cuándo empezó nuestra locura? Es que no tiene principio. Ese es el mismo que preguntar el huevo y la gallina. Y dices, pues, ¿qué tiene el huevo y la gallina que ver con esto? Y yo a los 8 años de edad había contestado esta pregunta. Espero que ya hayan descubierto la respuesta, porque yo a los 8 años he contestado a mi profesor esta pregunta. ¿Qué ha parecido primero, el huevo o la gallina? Como si fuera un tema muy profundo de la filosofía. Y dices, ¿el huevo? ¿Las gallinas existían en los tiempos de los dinosaurios? Dices, no, los dinosaurios ponían huevos, sí. Entonces, ¿el huevo primero? Pero la gente, como quiere complicarse un poquito la vida, dice frases, venidas sabe Dios dónde, porque de las alcobas del pensamiento, me imagino yo, ¿vale? Y sale una frase así, no, es que no tiene ni principio ni fin. Y tú, y te quedas, pues se lió, no tiene ni principio ni fin, no tiene medio, no tiene dos cuartos, no tiene un segundo siquiera, no tiene una existencia, no puede tener existencia. Eso es lo que decía el Buda Sakyamuni. Pasa lo mismo con la ciencia, os explicaré eso otro día. Vamos a hacer meditación. Hay un móvil que tiembla, no sé cuál es.
Es mío, es que no, ¿sí? Tiene, no tiene el dispositivo para...
Ah, no tiene este, vale. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Primero observar el cuerpo, acordar, después la respiración, dejar seguir su propio rumbo. pensamos en esa sensación de expansión, contracción y pausa. La primera exhalación de abandonar las preocupaciones y ansiedades sirve para aquí también. Si nuestra cabeza se aprisiona mucho a algún problema, a los pensamientos, a lo que sea, si se entretiene demasiado, hacemos un poquito ese ejercicio de exhalar y abandonar. Abandonar preocupaciones, abandonar pensamientos discursivos, abandonar ocupaciones. Y que quede solo esa sensación de expansión y contracción. Si queréis, de subida y bajada del abdomen. Solo sentir eso. Para los nuevos hay que hacer un poquito de esfuerzo para no seguir nuestros pensamientos y las distracciones. Si no, no pararemos de movernos, de agitarnos por dentro. Cuanto más estemos en expansión, contracción y pausa, olvidaremos de todo el resto. Como que duerme antes de dormir, los pliegues de las sábanas pueden incomodar, pero una vez dormido, no tiene la mente ahí, no se da cuenta siquiera. Que quede solo ese movimiento, no dejemos que la mente piense nada más, ponemos ahí toda nuestra atención. Llegará un momento en que nos daremos cuenta justo del inicio de ese movimiento. Siempre la mente ahí reposando. Sí, vamos nuestros pensamientos sobre nuestra vida y lo que hemos hecho. Porque aún estamos un poquito congelados. Hay que abandonar eso. Permitirnos ser esa nube siempre cambiando. Si nos apegamos a cualquier parte de esa nube, no la permitimos cambiar. Entonces ser solo, ese cambio continuo y constante. Nos quedamos solo con ese punto de expansión, esa sensación de estar inhalando, exhalando. Y cuando llegue ese momento en que nos demos cuenta justo del inicio de cada expansión y cada contracción, ese es el momento en que estamos en la primera fase de la meditación vipassana. Puede llevar más o menos tiempo a llegar ahí. El hecho de que nos demos cuenta del inicio no quiere decir que hemos llegado a una meta cualquiera. Seguimos siempre observando todas las partes, esa expansión, contracción y pausa. Lo que pasa es que nos vamos dando cuenta que cada vez estamos más concentrados, más atentos. Más atención, más va pasando el tiempo, más nos vamos dando cuenta de más detalles. Habrá un momento en que nos demos cuenta, no solo del inicio, de cada una de las expansiones, contracciones, pero también del final. Porque hemos abandonado más el personaje y nos hemos quedado más con expansión y contracción. Seguir, no hay nada para esperar. algunas sensaciones del cuerpo. Sin conclusiones. Hasta que de estar ahí presente, nos daremos cuenta de que estamos en el inicio, continuidad y final de cada uno de los movimientos. Nuestra mente ya está reposando más y más en esos dos movimientos. Cuando esto pase, o se ha pasado, es porque nos encontramos en la tercera fase de la meditación de Vipassana, Samasamanana. Solo de ese movimiento, sin nada más. Todo el resto viene por sí solo y se va por sí solo. Hasta que nos demos cuenta aún de más detalles. Puede llegar un momento en que nos demos cuenta de la continuidad en sí, estar dividida también. tener movimiento. Llegará un punto en que nos sentiremos como si la respiración parara. Otros sentirán como si estuvieran cayendo en un abismo. Estos últimos se encuentran en la quinta fase de la meditación Vipassana. Los primeros en la cuarta. Están cada vez más atentos. Más relajados.
Jesus, oh Guru, Bema Siddhi, Om.
Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Nos estiramos bien. Muy bien, ¿mejor? Mucho mejor, ¿verdad? Más os tranquilizáis, más abandonáis vuestra forma de pensar, vuestro yo, esto que os estaba diciendo hoy, pero ir poniendo esto en práctica en vuestras vidas, ¿vale? Muy bien, María. Cuando llegues hacia una tranquilidad dentro de tu meditación, no te quedes, ¿cómo decirte? Esto es para todos, que no nos quedemos demasiado satisfechos con aquello que hemos alcanzado, ¿vale? Es típico dentro de la meditación. Entonces es lo que enseñaba el Buda Sakyamuni. Hasta la propia el reconocimiento de que hemos hecho bien la cosa es una distracción. Entonces, si dominas eso, te tranquilizarás aún más, irás más profundamente dentro de la meditación. Porque ese salir de aquí y ponernos con nuestros pensamientos, entonces lo que hay que hacer es relajar y poner allá la mente siempre, ¿vale? Todo lo que sea distracciones que nos llevan no sirven para nada. Hoy os he explicado esto aquí hoy. Bien, para nada. Solo sirven para solidificar y para fosilizar el yo. Nadie quiere ser un yo fosilizado. Tener fósiles está bien, pero estar fosilizado es otra cosa, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Entonces nadie quiere fosilizarse. Nadie quiere llevar su casa a las espaldas como una caracola, ahí pesada. No es necesario. Entonces, el yo siempre está cambiando. Pesad en eso, es como una nube, siempre cambiando. No existe un verdadero Gustavo. O sea, es algo que siempre está cambiando. Y no tengo por qué agarrarme, no hay necesidad. No es necesidad ni es la verdad, porque si fuera la verdad, pues deberíamos hacerlo. Pero como no hay ese yo, y como toda la lógica nos dice que eso siempre está cambiando, no hay nada rígido ni duro ahí, ¿vale? Nadie quiere tener las articulaciones duras, ¿a que no? Todos queremos tener las articulaciones muy bien. Entonces, mismo con el yo, uno que se agarra a una forma de ser del yo, está endureciendo las articulaciones, al final no puede cambiar. Por eso dice que cuanto más edad tiene la gente, menos va cambiando. ¿Por qué? Porque sus articulaciones, no solo estas, pero sobre todo las internas, esas son las que están duras. Ahí sí que hay reumático en las juntas estas emocionales y psicológicas. Esa es la historia. Entonces, para eso hay que lubricar bien nuestros huesos. Cuando yo estaba hablando, cuando mi abuelo se puso ahí una prótesis en la cadera, he preguntado a Patricia qué debería ser mi abuelo. Ella dice, tiene que mover, se quede en la cama, aquello se va a quedar parado y nunca más moverá la pierna. Y así lo al final lo que ha pasado. Entonces tiene que andar. Pero claro, como no era solo esto que estaba endurecido, pero era su mente también, no se quiso levantar. Y ha sido su mente que lo mantuvo en la cama. Y siempre es la historia así. Ese tiene una historia parecida. Ha sido su mente que le ha sacado de la cama. ¿Sí, así o no? Cuando tuviste el accidente de la rodilla. Y también ha sido lo que le ha traído a las clases de meditación. Porque ha sido el mismo médico que le ha dicho, él no sabía nada de eso. Y el médico le ha dicho, pues, oye, eres tú que no, eres en tu mente. Y no la había escuchado nunca. He dicho, jolín, es lo que puede hacer la mente, nos puede hacer andar o nos puede hacer parar de andar. Y como es fuerte, ha dicho, pues, andar. Si es la mente, pues si depende de la mente, andar. Y así va, saltitando de un lado para el otro. pero si la mente estuviera también, estuviera ahí con una dura, que no se pudiera mover, pues, y la gente que hace eso a sus aspectos de su personalidad, dice, esto ahora es así, es duro y ya no se mueve más, porque esto soy yo. Yo, a mí lo que veo yo, bueno, no apuntaba para ninguna de las dos, lo que veo yo por eso apunta ahí. La gente dice, pero a veces no está el cuadro, yo apunto para allá y toda la gente se pone a mirar y dice, ¿a dónde apunta? Yo digo, es para no apuntar a vosotros. Y yo no sé lo que iba a decir, da igual. ¿Eh? Sí, eso sí que sé que lo que estaba diciendo, pero no sé lo que iba a decir. Pero no, ya sé, ahora ya sé, porque era divertido. Entonces, cuando yo veo a una persona que empieza a decir, porque yo soy así, porque yo soy asá, porque yo soy frito y más cocido, y pienso, es un muñeco que ya no se va a mover más. Se ha endurecido. ha endurecido cada uno de sus puntos de movilidad, ¿cómo se llaman las articulaciones? Totalmente. Nadie hace esto a nivel físico, pero toda la gente parece que es de bien hacerlo a nivel mental. Dicen, es un hombre que no ha cambiado nunca. Eso sí que es un hombre. Entonces, un tío que ha ido así como una momia en toda su vida, que no se ha permitido hacer esto, no es una persona saludable mentalmente. Para nada.
Pero es la mentalidad generalizada de la calle.
Es lo que estoy diciendo, justamente. Pero eso no quiere decir nada.
No.
Eso es el mismo. En el siglo XVII, la mentalidad general de la calle es que la tierra era plana. Y no, o yo lo explicaba ayer a Franz, yo he visto periódicos de la época, no el original, pero en fotografía, el periódico de la época decir, ha salido un decreto real a decir que la gente no puede participar de los desmembramientos de los presidiarios. Y yo digo, no me lo puedo creer, la gente iba por su volición, yo quiero cortar un trozo. Porque el desmembramiento es, pues, ya sabes lo que es. Y tenía que salir en el periódico de la época a decir, está prohibido. Y ya me imagino la gente, nos han estropeado el fin de semana. Tenía planteado ahí 3 desmembramientos y ahora está prohibido. Todo está prohibido en esta tierra. Ya me imagino la historia, estoy segurísimo. Más de un padre de familia dice, ¿sí, qué haremos con los niños este fin de semana? que no hay desmembramiento este fin de semana. Esto es verdad, ¿eh? Es la pura verdad. Siglo XVII, siglo XV, XVII. La gente se juntaba. No es necesario ir tan lejos. Hasta hace muy poco tiempo atrás hay leyes en los países islámicos del tamaño de la piedra que hay que tirar a la gente que se va a apedrear. Y la gente va. Y hay un tío ahí distribuyendo la piedra bien pesada. Que tenga el peso suficiente para hacer daño, pero que no mate. Imaginad cómo es la gente. Y la gente va a tirar piedras. Mirad el telediario. ¿Eso qué es? Alguien que tiene sus articulaciones mentales así. Ayer veía una cosa muy graciosa, decía, los ladrones en los países islámicos son, ¿cómo se dice? Amputados, ¿vale? En Finlandia son imputados y en Portugal y en España son deputados. La gente que está así. Entonces, pero nosotros eso lo desconfiamos. Yo estoy diciendo esto de una forma que sea más entendible. Pero ya desde el pasado que decimos, eres muy cuadrado. ¿Qué quiere decir que eres muy cuadrado? Que no estás flexible, que eres tenso, que eres una persona que piensas así, ¿eh? Hacemos ya el gesto en todo el mundo. Es que eres así. Y esto ya es un insulto. Y que tú dices, no, solo es un gesto con las manos. Pero dices, eres cuadrado, no cambias. Los chinos dicen, solo hay 2 personas en el mundo que no cambian. Dicen, los muy tontos y los iluminados. Y yo siempre digo a mis alumnos, y hay gente que dice, yo no voy a cambiar nunca y tal, y eso, yo me quedo siempre mirando qué punto de iluminación hay en esa persona. Casi nunca encuentro nada. Es verdad esto, ¿eh? Es así. Solo no cambio nunca. Yo digo, será iluminado porque siempre pienso positivo. Siempre positivo pienso. Si me llama domani. Mi cariño. Oye, te presento. Ah.